Decimú.
Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.
Seguimos en Decimú, que hoy se podría llamar Decí Calibán. Estamos en el Teatro Calibán, creado por Norman Brisky. Norman Brisky es un actor del... A ver, no sé si sos del signo de Independiente e hincha de Capricornio o al revés.
Las dos cosas, pero tampoco tanto.
Y alguna vez me contaste que habías abandonado también tu idea de ser peronista y la de ser judío.
Sí, y ya estoy en izquierdista, ya también quiero renunciar a ser izquierdista.
A ser izquierdista. A ver, ¿por qué dejar de ser peronista? Vamos a ir de a poco con nuestras separaciones.
Bueno, peronista, dejar de ser peronista más claro que el agua. Mirá cómo viene la mano, el reformismo de siempre, el progresismo que nos lleva al desastre. Con eso ya es suficiente. Y reconozco mi inocencia porque esto es la base del peronismo de toda la historia, o sea, puedo hacer una, pero no me voy a culpar como mea culpa de eso, no, pero en ese momento me pareció que el auge de más acompañar a mayorías, ser mayoría, era muy lindo, pero ya no, ya está.
Claro,
ya,
ahí está. Ahí hablamos del peronismo y en aquel momento, la época de los años fines, claro, de los 60 y comienzo de los 70, en los cuales integraste el peronismo de base.
Y el primer peronismo de los 50, digamos. Y,
ahí va.
Ahora, 47. En
por nombrar personas de las que los jóvenes siempre quieren conocer, ¿qué tal tu relación con alguien como, o qué conociste de Rodolfo Walsh?
Bueno, Rodolfo lo conozco de antes de que se radicalizara políticamente, ¿no? Trabajamos en una agencia de publicidad, un tipo único, un irlandés, torcón, muy burlón, muy lector, muy croto, de no tener para el FECA y esas cosas, pero siempre, digamos, con una linda paciencia. Y después se vio, digamos, en sus cuentos. Pero yo lo conocí antes de
antes
eso.
Antes de,
claro,
esa radicalización en la cual,
sí,
Walsh...
Sí, un amigo de café, un amigo de donde trabajábamos en una agencia de Siam, de Itela, ¿no? Estábamos ahí con Pacurondo, con Walsh, con Piri Lugones. Estábamos todos, y Jorge Michel en su momento.
¿Quién, sí, era el más creativo, Norman?
No lo puedo decir. No lo puedo decir porque ahí estábamos al servicio de estas porquerías de laderas, aire acondicionado. Entonces el que más, tenemos que hacer algo, que era su compañía, por ejemplo, es un invento de Piri Lugones de Aerolíneas Argentinas, que fue un auge total, ¿no? Yo me acuerdo de haber inventado la chica de Mafalda en Siam, la inventé yo, claro.
¿Cómo es eso?
Claro, que se vendía aire acondicionado, entonces me llaman a mí porque estaban todos aburridísimos. Tenemos que hacer algo, que vender heladera es lo peor que hay. Ya está todo inventado, más grande, más metros cúbicos. Que entonces a mí se me ocurrió que una nena hacía de la descripción de lo extraordinario que era ese aire acondicionado. Y lo llamamos Aquino, que era amigo, y dice, hacete la nena esta, y es Mafalda.
Me imagino que tu grupo de trabajo sea Aquino, Rodolfo Walsh, Paco Grondo, Norman Brisky.
Claro. Digo, daría... Y otros más, ¿eh? Había mucha más gente alrededor nuestro porque éramos una barra de bohemios que nos juntábamos por ahí, qué sé yo, ¿no? Yo ligué, mi gran objetivo en ese momento era tener una motoneta. Y la tuve, una siambreta.
Una, claro, siambreta, claro, claro. Era el objetivo para movilizarse un poquito,
sí,
más rápido.
Sí.
Pero entonces, en ese sentido, la radicalización que llevó hacia fines de los 60... Sí,
nos llevó a todos.
A poco, todos. Claro. O sea que ahí vos compartiste también con Walsh esa especie de...
Bueno, después fuimos a Cuba juntos y jugamos al ping-pong juntos allá.
Walsh estaba en Prensa Latina, por ejemplo.
No, todavía no empezó. En ese viaje lo invitaron a que, claro.
Ah, pues estaba Jorge Massetti allí.
Claro, Massetti, que lo conocía. Yo lo conocía a Massetti, conozco muchas historias. Y fuimos a los arqueros juntos con Walsh, y entonces él contó uno de sus cuentos, ¿no? Y yo me hice peronista ahí.
¿En Cuba?
En esa reunión, en Cuba.
En ese viaje.
Pues dijeron, chico, tú, nosotros tenemos vanguardia, entonces todo detrás de un líder. En cambio, ustedes se mueven con un movimiento de masa. Eso es lo verdadero. Entonces, los cubanos me enseñaban a mí a ser peronista.
¿Y te convencieron?
No, totalmente. Volví y dije, no, pero no era de lado. No, era meterme de cabeza. Che, yo tengo que entender esto.
O sea, que vos siempre lo que hiciste fue con una especie de compromiso. En algún momento muy publicamos tu genética del entusiasmo. O sea, ya que hay que hacerlo, hagámoslo en serio.
Exactamente.
Y no una cosa así de... Acordate,
yo
para la tribuna,
un papá, digamos. Mi viejo era del PC, ¿no? Yo tenía las puertas abiertas para que me entrara... entrar a estos pensamientos nacionales y populares, ¿no? Yo fui a la escuela industrial por mi propia decisión, porque mis viejos estaban en contra. Ese sería el izquierdismo, ¿no?
Claro.
No, yo no sé, a mí me parece que el empuje de Córdoba en el sentido de la presencia de la clase obrera y el
cordobazo en el 69, claro.
Pero eso fue después.
Pero ya antes venía incubándose.
La fábrica de motoneta, la fábrica de motos, la fábrica de autos, de aviones, la clase obrera metiéndose en la ciudad, las frutas vendidas directamente del campo al consumidor. Nosotros comíamos las peras, las manzanas que se caían al piso de los camiones. Y estábamos de joda todo el día, De joda todo el día. La calle era una fiesta. Ocupada por la clase obrera.
Ocupada por la clase
incipiente.
Obrera.
Incipiente.
Claro.
Una clase obrera incipiente que si le ponía parqué, hacía el asado con el piso. Porque era recién estaba inventándose eso, ¿no? Que fue muy veloz todo ese crecimiento.
Marcelo, ¿por qué es intenso estudiar con Brisky?
Porque indefectiblemente en algún momento te vas a tener que encontrar con vos y eso a veces es doloroso. Porque hacemos cosas cotidianas que todo el tiempo que tienen que ver con hacer y con tratar de sobrevivir y la ciudad te come, pero... Su espacio, sus clases, me parece que son una oportunidad para encontrarse con vos y con los otros, que es el milagro de los grupos.
Estamos escuchando a algunos de los integrantes del grupo Miguelitos, que creó colectivamente la obra La Empanada Verde, hablando de la experiencia de hacer teatro popular y de trabajar con Norman Brisky.
Forma otra lógica, la experiencia que yo tengo es una extensión, porque también tiene que ver con cosas que salieron desde acá, desde la escuela de Norman. Entonces, a mí lo que me tocó hacer es también coordinar un grupo de una obra de Norman y fomentamos también la idea de salir y llevar teatro allí donde no hay. Entonces esa experiencia como que la fui realizando y encontrarme con La Empanada fue la experiencia rica, si se quiere, fue el proceso creativo. Trabajar con Norman siempre es una cosa que con la creatividad y la propuesta estética siempre es un aprendizaje estar en esa cocina.
Ahora había otro de las separaciones que vos mencionabas, que era otra de las... desnudarte de algún modo, era sacarte el judaísmo de encima.
Bueno, eso es... siempre yo estuve... Yo soy conocidamente ateo, entonces no me agarrás por la religión. Por la costumbre me puede gustar muchísimo las comidas que hacen los judíos y qué sé yo, pero también me gusta la turca y me gusta la alemana y me gusta la rusa. O sea, no voy a ser judío por la comida. ¿Sí? Entonces me parece que es una sujeción espantosa. ¿Por qué tengo que ser algo que no soy? Y no es que sea antisemita, ni mucho menos. Defendería al tema... de estos arranques del antisemitismo que hay en el mundo, por supuesto, pero defendería a los negros que los discriminan, a los palestinos que los meten en una especie de pogrom de gueto, de la misma historia que los judíos tuvieron que atravesar.
Claro, ahí hay algo muy interesante que vos siempre has contado y escrito, que es cómo los palestinos están sufriendo lo mismo que sufrieron antes.
Pero mucho más cruel.
Los que deberían ser sus hermanos.
Hay,
¿no?,
turistas israelitas que se van a una colina a ver cómo bombardean Gaza. Hay una especie de crueldad que no se puede ya dimensionar, cuya comparación son los nazis a los alemanes. Es increíble, inconcebible y muy difícil de digerir. Entonces, por todas esas razones, yo estoy apoyando la lucha del pueblo palestino en contra del Estado de Israel. No estoy en contra de los israelitas, pero estaría en contra de los israelitas sionistas que toman esa bandera nacionalista fascista, ¿no?
Te diré lo siguiente, Norman. Si pedimos rigurosidad es porque estamos haciendo algo que deseamos con todo nuestro cuerpo. Y si es así, no podemos perder el tiempo ni contagiarnos de adicciones que nada tienen que ver con los excesos ni con el ocio productivo. Claro. ¿Por qué planteas esto?
Primero que defiendo los excesos.
Bien.
Sí, y no defiendo las adicciones. Que esté claro eso, porque el exceso te va a enseñar cosas, inclusive te pone en peligro, es duro. Y el encuadre de trabajo en estas ciudades tan grandes, si no hay un encuadre de trabajo, es muy difícil poder hacer algo.
Por eso la rigurosidad.
La rigurosidad, che, venimos a tiempo y nos vamos a tiempo. Porque si no, no podemos hacer lo que nos gusta.
Entonces hay que combinar las razones y las pasiones.
Entonces hay que combinar las razones y las pasiones. No se puede vivir de otra manera si no se combinan esas cosas. Y después las proporciones tienen que ver con qué acontecimiento estás asumiendo, ¿no?
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Aprovechá la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA.
Más información en www.idiomas.filo.uba.ar.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Mu, el periódico de La Vaca. Todos los meses pateando la calle.
Vení a disfrutar de Moreno Florece 2014. La tradicional exposición floral se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre en Colectora Gaona y Graham Bell, con entrada libre y gratuita. Lunes a viernes desde las 12, sábados y domingos desde las 10. Exposición, venta, charlas, jardines, espectáculos. En la capital provincial del plantín floral, Moreno Florece 2014. Te esperamos.
Moreno, 150 años. 1864-2014. Recuperemos el pasado. Compartamos el presente. Construyamos el futuro.
Moreno, municipio.
Decimu. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
Decimu.
www.lavaca.org.
Ojos que ven, corazón que siente. Decimu.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y les voy a presentar ahora a María Volonté. María Volonté, una de las voces pilares de lo que fue el renacimiento tanguero de los años 90. Una gran voz, ese renacimiento que compartía con grandes voces femeninas como Dolores Solá, como Lidia Borda. Bueno, ahí estaba María Volonté. Y María Volonté grabó como intérprete muchísimos tangos y ya hace un tiempo que empezó a componer sus propios temas. Y acaba de sacar un disco que se llama Blue Tango, ya el nombre indica, de un cruce tanguero con el... habla de un cruce tanguero con el blues, y donde son prácticamente todas composiciones propias. El disco tiene un sonido mínimo, así muy, muy despojado, donde está la voz de María Volonté, y ella también tocando la guitarra, y la armónica de Kevin Carrell Futter, un armoniquista estadounidense. Y contó con el apoyo, la guía espiritual, lo llama María Volonté, de Federico Gil Solá, quien toca como invitado en este tema. Recordemos, Federico Gil Solá, segundo baterista de Divididos, y con quienes grabaron, por ejemplo, Divididos grabó, por ejemplo, La Era de la Boludez. Vamos a escuchar entonces a María Volonté junto a Kevin Carrell Futter y Federico Gil Solá haciendo Blues del Río Lento.
Yo soy de sur del río lento, cantando un blues estoy contento. La luz y el viento son mi sustento. Sobre su cauce incierto, yo soy de sur del río lento y estoy contento. Contento. El lomo del león, del río lento al sol, turbio como el color antiguo del dolor. Como un viejo convoy, a la deriva voy, marcando el ritmo estoy, cantando mi canción. Oh, 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 oh. Para pa para pa pa para pa para pa. Su cauce es cierto. Yo soy de sur del río lento y estoy contento. Y estoy contento. Feliz voy a cantar para dejar atrás toda la gris ciudad que me quiere apagar. Pensar, voy a llegar al mar, al fin podré escapar. Ah, ah, ah. Para pa para pa pa para pa para pa, pa. Del sur, del río lento.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida.
Decimú.
Decimú.
Estamos en Decimú hablando con Norman Briski, actor, dramaturgo, director. Estamos en el Teatro Calibán. Norman nos está explicando cómo se ha ido desvistiendo de dogmas políticos, de dogmas religiosos incluso. Ya nos va a explicar aparte con qué cosas sí le gusta compartir y complicarse y enredarse. Pero nos quedaría ver esa, la separación con respecto al izquierdismo, vos, que vos me mencionabas recién.
La historia del izquierdismo argentino es una historia también nefasta. Si hay, apoyaron a Videla, ¿cómo se llamaba? Los dirigentes, Américo Yoldi se metió con la Junta Militar.
Con la Revolución Libertadora, incluso.
Rodolfo Yoldi dijo la horda de bárbaros cuando entró el peronismo a Plaza de Mayo. Entonces, ¿qué, por qué voy a ser? Porque mi papá era del PC, yo tengo que ser del PC. Si yo no veo que esas organizaciones de izquierda me identifique con ellos, menos con esa cosa soviética, rusófila, oscura, que parecen los monjes de medievales, o sea...
¿Y qué es lo que sí te entusiasma?
Bueno, la verdad que me entusiasman muchas cosas, pero son, digamos, cosas rizomáticas, quiere decir, me entusiasma esa agrupación que vi en ese lugar, esta revista que me está diciendo, más allá de simpatía porque me das una nota a mí, yo leo notas de otras personas que están ahí, son sencillos, estoy aprendiendo algo. Yo donde aprendo simpatizo, y hay muchas cosas, simpatizo con libros que leo y que me despiertan enorme curiosidad, simpatizo con la buena poesía, con algunas películas, cada día menos, casi ya hace 9 años que no voy al cine. No, el teatro me pasa lo mismo. Simpatizo con algunos fenómenos, digamos, singulares.
Claro, como vos me decías, con esa idea de salirse de la alienación. Vos me hablabas mucho de la idea del juego y de tomar la vida también con una,
claro,
con paradigmas distintos, ¿no?
Que haya alegría, que haya afecto, que haya amor, que haya sexo. Digamos, pero que no se pongan en alienaciones aburridas.
Claro.
Es la lucha contra el aburrimiento.
Vos me decías que si hay algo que tenés como objetivo en la vida es vivir intensamente.
Claro, que es la vacuna frente al aburrimiento. O sea, si el existencial, que sería, uy, no vamos a morir. Bueno, que viva con nosotros ese asunto todos los días. Fenómeno, convivamos con eso. Pero hagamos algo mientras tanto creyendo que hay una luz que nosotros vamos a inventar, digamos, con una linterna. O sea, el asunto es entusiasmarse sabiendo que tampoco va a pasar algo extraordinario, pero que nos va a parecer extraordinario por la alegría que nos va a traer esas invenciones. La idea es llegar a una invención. Me parece que la gran idea final o es llegar a una invención. ¿Y qué es una invención? Yo puedo dar ejemplos de invención. Una vacuna en contra del SIDA es una invención. Porque los recagamos a todos los virus y a los medicamentos y a las invenciones de la medicina para sacarnos guita y qué sé yo. Entonces, hay invenciones que son extraordinarias. Y el teatro puede llegar a tener una invención. Esperando a Godot de Beckett, de Samuel Beckett, es una invención. Y no viene del teatro, él viene de cualquier otro lado, de la poesía, qué sé yo. Pero es una invención, dos tipos esperando a un tipo, ¿no? Y eso me parece extraordinario, cambia todo. Hace un antes y un después.
El grupo de teatro Miguelitos se creó en el ámbito de trabajo de Norman Briski y se ofrece a recorrer barrios presentando obras como La Empanada Verde, creada a partir de las experiencias que los actores fueron recogiendo en el propio barrio. Para invitarlos hay que llamar al 4384-8384. 8163 de Buenos Aires, o sea 011-4384-8163, que es el Teatro Calibán, o escribir a Miguelitos Teatro, Miguelitos en plural teatro, todo junto, miguelitosteatro@gmail.com. Así se puede coordinar con ellos para que vayan al barrio que los invite a presentar obras de teatro como La Empanada Verde.
Bueno, las personas que quieran ayudar a que este proyecto se mueva, repito, para que se pueda mover, porque ninguna persona de las que están en esta cooperativa en Miguelito recibe ningún sueldo ni nada que se le parezca, ni siquiera Norma, nadie. Toda persona que se quiera acercar y solidarizarse con el proyecto, ahí se puede acercar al Teatro Calibán y ahí puede comprar, hay unos bonos que valen, hemos puesto un precio de 10 pesos para que cualquiera pueda acceder a ellos. La dirección es México 1428, planta baja 5. Los esperamos ahí, pueden comprar todos los bonos que deseen y bueno, le estaremos muy agradecidos a todos.
Estamos escuchando a algunos de los integrantes del grupo Miguelitos, hablando de la experiencia de hacer teatro popular y de trabajar con Norman Briski.
Bueno, cuando yo vine para Argentina, pregunté quién era el mejor maestro de teatro, porque aquí me volvía loca, la verdad, buscando. Hay muchísimo teatro, muchísimas escuelas, con muy buenos profesores. Pero bueno, estuve informándome y me convenció Norman, por lo que me decían que era como un poco extremo, ¿no? Esa cosa del mito, lo disciplinado, todas esas leyendas que se escuchan por ahí. Luego, la primera clase, la verdad que para mí fue revelador. Yo en España no había experimentado algo así, esa verdad que se trabaja en las clases, esa forma que tiene él de acercarse y de tocar lo que está dentro de cada actor, sacar lo genuino que cada uno tiene. Eso no lo encontré en España.
Ahora, Norman, en esta época, muchos de tus ex amigos, compañeros, aunque siguen siendo amigos y demás, han tomado se toma la cuestión del setentismo como que se están haciendo grandes cambios y formando parte de un debate, pero vos también tenés una posición cuestionadora de eso.
Sí, sí, totalmente, sí. Cuestionadora porque vos te podés cansar, entonces, che, esto es lo mejor que se puede, dejémonos de joder. Que sería una posición, yo la respeto, hay gente cansada, digamos. Un tipo que quiere cambiar la cosa no se puede cansar. Vos querés cambiar la humanidad, no te podés cansar, tenés que seguirla, y te morirás en ese juego de querer cambiar las cosas. Si te cansás, sonaste, perdés la causa. Y el que pierde la causa pierde la alegría, empieza a preocuparse que le salió un granito, qué sé yo, que toma esto para el cáncer, otra cosa para el ojo, otra cosa para el oído, entonces ya se vuelve una especie de cosa defensiva.
¿De defensiva o de achanchamiento, si se quiere, de los ideales?
Entonces,
¿no?
Te entregás. Che, bueno, qué sé yo, me ofrecieron estos funcionarios acá de San Martín, me ganan unos mangos, qué sé yo, ya con eso me aseguro, qué sé yo, qué cosa, la cuota de algo, y chau. Yo no tengo problemas económicos, pero no los tuve nunca, ¿entendí? Y eso que pasé por cada lado.
Pasaste por cada uno. Que,
claro.
Hablamos del exilio,
no,
obviamente.
No te estoy hablando de hambre.
Claro.
Pero no te das cuenta, es como cuando uno es joven, no te das cuenta que no comes hace 3 días. Uy, no, mira, morfar algo. Me parece que el entusiasmo y una causa, o decir, esto es lo que habría que ser, ¿no? Por más que te digan, no se puede. Yo creo que se puede. ¿Vos crees que no? Yo creo que sí. Acá tenemos unas discusiones cuando armamos una obra de teatro. ¿Pero cómo vas a hacer que...? Yo creo que se puede hacer esto. No, ¿cómo? No se puede, no se puede. ¿Cómo no va a ser una cabina de grabación acá? ¿Por qué la hago? Cada vez que una cabina de grabación, no sabes la guita que te cobran, entonces no podés hacer nada. Tenés que estar apurado grabando otro porque son 2 horas que podés pagar. Entonces, no, voy a tener mi cabina autodeterminación. Ahí también yo estuve comprometido porque me parecía que era una linda causa, autodeterminación. Eso, soy entusiasta de la autodeterminación. Que vos mismo, y que no sea nada más que un floreo.
Y que no sea que uno está delegando la voluntad en otros a través del voto o la representatividad, sino la autodeterminación como forma de decir, agarro el volante de mi propia vida.
La autodeterminación está en contra de esta democracia. Esta democracia no invita a la autodeterminación, todo lo contrario. Lo que invita es a legalizar la explotación. No hay ninguna ley en la Constitución que diga vos no podés explotar a otro, no podés vivir de lo que trabaja el otro. Entonces, ¿qué clase de Constitución tenemos? Es una taradez total. Lean la Constitución y se van a dar cuenta que están legislando el capitalismo.
Ahora, te tengo que hacer una pregunta existencial. Sí. ¿Hay luz al final del túnel?
No, no, luz. Si vos te consigues una vela o una linterna, entonces tenés tu... algo así. Y también la pila se gastan y la vela se apagan con el viento. O sea, hay que ir rebuscándosela. No, ninguna luz al final del túnel. Sería aburrido.
Es como una esperanza que nos está esperando.
Sería aburrido.
Y uno tiene que...
La esperanza es una comodidad. La esperanza es la comodidad. Con eso, de te hay otro mundo mejor.
Si hay que elegir una palabra, ¿vos preferís, por ejemplo, confianza?
Sí, es una palabra que se necesita en el capitalismo, confianza, porque todo te produce desconfianza. La palabra que hay que sacarse, no tener interés, sino tener afecto, que lo haces por ganas, por entusiasmo y no con intereses. Una pareja que se quiere mucho, le metes un interés en el medio y terminó.
Interés económico, ese fue, claro.
Intereses. Yo te voy a utilizar a vos, vos me utilizás a mí, cagaste, ahí se acabó. Se comercializó el afecto y se murió. Ahí nomás. Los hermanos que tienen la fábrica juntos, esas cosas. Mi viejo era, en eso, un gran ejemplo. Acá, hijo, vos no vengas a trabajar, de ninguna manera. Porque si no, iba a aparecer interés mío con mi viejo, si me va a dar o no me va a dar. No, no, acá no vas a laburar. Anda a otro lado. Estaba bien eso.
Si te pudiéramos definir lo que a vos te gusta, por ejemplo, alrededor del Calibán, en dos o tres palabras, ¿qué palabras son? Te pido dos o tres palabras, te hago un juego de improvisación, elegirías.
Ver jóvenes jugando, ir a la naturaleza a no verlos por un rato y ver jóvenes jugando otra vez.
La vida es otra cosa si con las mismas ganas te la sucedes sin esperar más nada. La vida es diferente si la paciencia gana, cuando la soledad colma la soledad. La vida es otro cuento si entonces, de momento, lo sacas todo como te ocurre dentro. Son unos pocos días prestados por el tiempo, la suma de restar las cicatrices de los más tristes momentos. La vida es una sola entre todas las vidas, una esperanza gris, un pestañear y un beso, una melancolía, un niño de regreso. La vida siempre así. ¿Qué te pudiera yo decir más de la vida? La vida es más que menos si se descubre a tiempo que todo lo tremendo y lo terrible de estos días son las venas del recuerdo. La vida es cuanto pasa mientras planificamos. La vida por delante, lo que nos pasará, si nos quedamos o nos vamos.
www.lavaca.org